Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
La alegría de estar nuevamente con el profesor Héctor Leites para mirar la carta a los hebreos. Bienvenido, Héctor.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y seguimos nuevamente en imágenes verbales escritas en el libro a los hebreos. Y hoy, en la jungla semántica, una decisión muy especial de Moisés. Estamos en Hebreos capítulo 11, versículo 23. En realidad, tenemos que ver el versículo 25, pero quiero leer desde el 23, que introduce el escritor a Moisés como un gran ejemplo de fe. Y dice así, versículo 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Habíamos hablado acerca de este versículo, que era la fe de sus padres. En el verso 24, ya cambia la cosa y dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, y aquí nos quedamos en el programa pasado, o sea que él ahora, ya grande, hace o hizo su elección con pleno conocimiento, ya no es la fe de sus papás. Hecho ya grande, dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Este rehusó era justamente el verbo ernésato, que era rehusó, repudió, negar categóricamente, habla del rechazo de Moisés a ser conocido como hijo de la hija de Faraón. O sea que rechazó muchísimo, habíamos hablado en el programa anterior. Pero hoy, Esteban, tenemos que ingresar en el versículo 25, porque no solamente él rechaza algo, sí, sino que escoge algo. Porque no es que rechazó eso para irse de paseo.
Claro.
Porque él podía rechazar mucho, ¿verdad?, la posibilidad al trono. Y bueno, y quedarse en una forma pasiva, digamos. No. Él rechaza una cosa para escoger otra. Y ahí es donde tenemos
ahí
que ir
hoy.
Ahí
está la clave.
Ahí está la clave del verso 25. En adelante dice así. 25 dice, Hebreos 11, 25, escogiendo, una vez que él ya rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y aquí es donde tenemos que ir a los verbos. Porque dice en la versión 60 y en muchas dice escogiendo.
Sí.
Es verdad, es un participio aoristo primero. Él está continuamente tomando esta decisión. O sea que al ser un participio aoristo primero de la voz media, porque evidentemente él ejecuta y recibe la acción, él selecciona para sí, pero denota, por el verbo que nosotros tenemos aquí, una resolución deliberada, bien pensada, no es un impulso precipitado que dice, bueno, lo hago, y como muchas veces nosotros tomamos buenas decisiones, pero a veces no son ni meditadas, es simplemente me gustó,
sí,
o entusiasmo, o somos a veces campeón de la impetuosidad tomando decisiones. En este caso no, porque es un participio aoristo de la voz media, por lo tanto denota una resolución deliberada, bien pensada. No es un impulso precipitado. Digamos, ya tenía 40 años, ¿verdad? Cuando el juicio del ser humano está maduro, ¿no? Es que era un adolescente que tomó una decisión apresurada del asunto. Él elige algo. ¿Y qué es lo que elige? Eso es lo que llama la atención. Porque él podía haber elegido, o sea, rechaza ser hijo de la hija de Faraón y elige irse de ahí y no sufrir nada. Si bien no tengo estatus, confort, pero tampoco tengo sufrimiento.
Entiendo.
De una forma pasiva. Pero él dice que escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios.
Y uno dice, era masoquista Moisés.
Sí. Lo que pasa es que tiene dos, él tiene que poner algo en la balanza. Él tiene que poner dos cosas en la balanza. O él elige los deleites temporales del pecado y son deleites temporales, o sea, son cosas que te dan alegría pasajera. En el momento tenés alegría. Él tiene, no tiene más opción. O elige eso, o elige ser maltratado con el pueblo de Dios. O sea, quedarse en la posición de hijo de Dios con el pueblo. Uh-huh. Hasta que Dios le llame a la misión especial de liberar al pueblo. Exacto. Entonces, él pone en la balanza, y al poner en la balanza las dos cosas, escogió lo mejor. Por supuesto que sería una locura en esta sociedad elegir ser maltratado. Pero él eligió lo mejor porque lo otro lo llevaba al pecado, lo llevaba a la perdición, lo llevaba a defraudar a su Dios, a su gente, a él mismo. Era algo que era terrible. Entonces, ese ser maltratado es un verbo que es un presente del infinitivo. O sea que no es un sufrimiento de media hora lo que él elige. Porque él podía haber elegido, bueno, sufro media hora y después me voy y hago la mía.
No fue así, es algo permanente.
Permanente, es un presente del infinitivo de la voz media. Uh-huh. Por eso el verbo es un verbo que es sun kakogestai, kakos gestai. Es interesante cómo está compuesto este verbo. Sun es con o conjuntamente. Kakos es malo. De ahí que los periódicos a veces decían, ya no tanto, ¿verdad? Se pusieron preso tres kakos, claro, ¿verdad? Gente mala.
De ahí viene macaco también.
No,
esa es otra etimología.
Es otra etimología. Sun kakos gestai, que quiere decir, él elige ser maltratado, o sea, sufrir el mal juntamente con el pueblo de Dios. Uh-huh. Es un verbo, realmente, por eso sun, conjuntamente. Es un sufrir compartido. Ahora, ¿por qué compartido? Porque el pueblo estaba sufriendo. Estaba en condiciones infrahumanas, pisando estiércol, barro, paja, después rastrojo, para trabajar todo el día en condiciones infrahumanas para hacer ladrillos. Entonces, él dice, yo tengo dos opciones, o elijo esto, o elijo quedarme en la posición de pueblo de Dios también. Él quiso, de alguna manera, decir, voy a tener la misma posición que los demás.
O sea que no es una decisión personal, pero a su vez una decisión que tiene que ver con una relación con la sociedad, el contexto cultural del que él sale y se une.
Exactamente, él no quiere ser superior a nadie. Uh-huh. ¿Qué diferencia en estos días, Esteban, que todo el mundo quiere tener cargos, claro, puestos, títulos eclesiásticos? Moisés dice, no, yo voy a rebajarme y voy a sufrir conjuntamente con el pueblo.
O sea, pero muchacho, estás loco, la influencia que puede ser estando en ese lugar, no dejes esa posición que es importante.
Exactamente. Qué hombre de fe, ¿no? Uh-huh. Qué hombre de fe, porque no lo hace como un Robin Hood, ¿verdad? Un gran héroe de la historia. No, lo hace por amor a Dios. Claro. A él no le importa ser reconocido. Entonces este versículo dice, que gozar de los deleites temporales del pecado. Ese gozar, que es la palabra apolausen, sugiere el beneficio o placer que se puede obtener de una cosa, tener placer del pecado en este caso, pero por un tiempo, ¿verdad? Hay que aclarar algo. Este gozar, que no es la palabra jairo, es apolausin. Apo quiere decir desde. Es un disfrute que viene desde un lugar, pero es pasajero. Por eso es muy importante esta palabra, apolausin, que no es jairo. Jairo es el gozo del Señor. Pero acá es gozar de algo que es un beneficio, sí, uh-huh, es un beneficio, es un placer, es una alegría leve, es algo que pasa, se obtiene de algo, tener el placer, en este caso el placer del pecado, y es por un tiempo. O sea, ese placer es algo muy, pero muy pasajero. Por eso él dice, inmediatamente dice el texto, gozar de los deleites.
Los deleites temporales.
Temporales. Y aquí utiliza la palabra proskairon.
Proskairon.
Pros es por, en este caso por, y kairos, ya sabemos que es tiempo, un tiempo oportuno. Entonces simplemente por un tiempo oportuno, pasajero, muy escueto, ¿verdad? Uh-huh. Si el mundo tiene comodidades, y yo pongo entre comillas estas alegrías o comodidades o goces, ¿verdad?, que ofrecer, no son sino temporales.
Temporales.
Y Pablo tenía un concepto muy claro de estos problemas temporales o deleites temporales. Nosotros recordamos, cuando Pablo habla de las cosas de esta tierra, él lo tiene como algo sumamente escueto y temporal. Podemos leer en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16, que dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Acá está la diferencia entre algo momentáneo y algo que es eterno.
Hacemos una breve pausa en la jungla semántica y ya seguimos mirando esta tremenda verdad que es importante reconocer.
Taller de Voz es para vos.
La profesora Nancy Rodríguez nos cuenta algunos de los contenidos del curso.
Mi taller de lengua, bueno, está dividido en tres módulos. La primera habla de competencia comunicativa. Queremos determinar qué es ser competente comunicativamente. Luego, cuestiones gramaticales en el segundo módulo. Eso sí tiene que ver específicamente con los vicios y las incorrecciones gramaticales. Bueno, y por último, el tercer módulo tiene que ver con la lógica del discurso y el arte de persuadir. Toda comunicación, por inocente que parezca, tiene como objetivo persuadir.
Animate y participa. Comenzamos el lunes 11 de abril. Por informes, llama al 091-610-610 o en rtmuruguay.org.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos.
Estamos mirando la lucha en la elección que tuvo Moisés entre lo temporal y lo eterno, Héctor.
Exactamente. Y leíamos en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16, 17, y ahora leemos el versículo 18, que dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Y ahí vuelve a colocar el escritor, en este caso Pablo, porque nosotros no sabemos quién es el escritor de Hebreos,
sí,
¿verdad?
Sí.
Pero en este caso Pablo, en 2 Corintios, él habla de algo de esta tierra temporal. Sea la alegría, sea los deleites temporales, o sea el sufrimiento, inclusive, como él está mencionando aquí. Dice: no mirando pues las cosas que se ven, que son temporales, sino más bien dice, pero las que no se ven son eternas. Y él siempre juega con el escritor Pablo, en este caso, con algo que es muy temporal. Y vuelvo a repetir, si el mundo tiene algunos goces o comodidades o alegrías, y lo pongo entre comillas,
sí,
que siempre tiene algo que ofrecer, no son sino temporales.
Temporales.
Así los sufrimientos como las alegrías. Entonces el escritor, en Hebreos, él dice los deleites temporales y ahora dice algo muy importante, que es fuerte, ¿no?
Veamos.
Porque dice que son que gozar de los deleites temporales, pero dice del pecado.
Del pecado.
Al tener del pecado, está indicando de dónde procede estos deleites. Ya sabemos que si algo viene del pecado, evidentemente va a estar muy bien disfrazado, muy bien disfrazado. Entonces va a mostrar algunos goces, algunas comodidades, algunas alegrías, pero sabemos que la paga del pecado, el resultado final, va a ser la muerte.
Es muerte.
Muchos escritores en la Biblia, un David lo pudo experimentar, cuando él mismo pecó y después él se arrepiente y confiesa y se escribe en el Salmo 51 su confesión. Entonces él pudo decir lo que vivió mientras no había confesado su pecado. David estuvo casi un año sin confesar, hasta que fue confrontado por el profeta Natán, y él pudo decir que él no...
Así que Dios le dio tiempo para hacer su proceso espiritual.
Sí, sabes, Esteban, que si hay algo que podemos mencionar con todo énfasis, es la gran misericordia de Dios que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Uh-huh. Siempre nos da esa oportunidad. De hecho, la gracia indica eso. La gracia no quiere decir que Dios pasa por alto el pecado. La gracia quiere decir que me está dando el tiempo cronológico para que yo me pueda arrepentir. Y eso es lo que dice Pedro también. Quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y hay una gran ventaja en todo lo que es la Escritura, ¿no? Su veracidad en el sentido de que si nosotros confesamos, dice 1 Juan 1.9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, es interesante esta palabra porque es la más enfática del versículo 25, porque todos estos goces, comodidades, alegrías y deleites, que además de ser temporales, proceden del pecado. La palabra griega es jamartías.
Jamartías.
Hay varias palabras para pecado en la Biblia. Jamartías es una, kakos es la otra, ¿verdad? La otra es ponerú. Hay varias palabras para indicar el pecado. Jamartías es la más común, su etimología es errar el blanco, pero este significado etimológico se pierde de vista en gran medida del Nuevo Testamento. No se está diciendo estoy con una flecha tirando a un tirando una puntería al blanco, sino que se toma la etimología o metafóricamente para hablar de que no estoy obedeciendo a Dios. O sea, estoy errando lo que Dios me pide. Este término más inclusivo, es uno de los términos más inclusivos de distorsión moral, ¿verdad? Se usa del pecado como principio o fuente de la acción o un elemento interno productor de acciones, como dice Romanos 3.9, que dice, todos somos, no hay justo ni siquiera uno, por eso todos tenemos que acercarnos a Dios. Uh-huh. Esa es la razón por la cual hay una premisa a veces equivocada, Esteban, que piensan algunos que Dios está condenando al mundo, a la gente. Dios no está condenando a nadie, ya están todos condenados. Dios, en su misericordia, lo que está haciendo es salvando a la humanidad que está condenada. Y nos utiliza a nosotros para hacer ese plan.
Por lo tanto, en este caso, pecado es jamartías, entonces.
Jamartías, uh-huh. Que es el término más inclusivo de distorsión uh-huh. moral. Se usa siempre del pecado como principio o fuente de la acción del hombre. O sea, el hombre decide. La jamartía no es que yo lo recibo. O sea, es un tema que a veces no se entiende muy bien, ¿no? No existe esas maldiciones generacionales para decir, yo, Héctor Leites, hice tal cosa porque mi abuelo, mi bisabuelo, o tatarabuelo, o mi papá hizo tal cosa. Eso no existe en el Nuevo Testamento. Eso es una, podríamos decir, una locura pensar que después que Cristo va a la cruz, dice Gálatas 3.13, Él llevó la maldición de la ley en la uh-huh, cruz. Uh-huh. Por lo tanto, ahora lo que corresponde es, el ser humano es un pecador, tiene que aceptar a Cristo y después pasa a ser netamente responsable de sus hechos y actos. Que el medio ambiente juega un papel importante, sí. Ya sabemos que un niño que se nace en una casa donde hay depravación, lascivia, robo y adulterio, bueno, es muy probable que el niño no sea monaguillo, pero... Uh-huh. Pero eso es medio ambiente, no es maldición. Claro, claro. El niño puede decidir y debe decidir y tiene voluntad para decidir. Entonces, jamartías es de donde procede todos estos deleites temporales que dice que son del pecado. Ahora, él hace algo interesante en el versículo 26, porque si él escoge ser maltratado y que gozar de los deleites temporales del pecado, ¿por qué lo hace? ¿Cuál es la razón?
La motivación.
La motivación. Y sabemos que el motor es la motivación. Si el motor es bueno, todo es bueno. Ajá. Aunque muchas veces, a veces hay equivocaciones. Claro. Pero no hay maldad, no hay dolo, como dice la Biblia, o como dice la justicia. Un ejemplo. Nosotros vemos que en la Transfiguración hay tres muchachos. Pedro, Jacobo y Juan.
Y Juan.
Pedro, el clásico Pedro, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. El maestro había prometido una semana antes, 6 días antes, les había dicho, un versículo aparentemente oscuro, pero no lo es. Dijo, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Parece raro, ¿no? Como que alguno tendría que estar esperando la venida de Cristo adentro, sí, de, una, adentro sí. de una cueva. Uh-huh. No. Dice 17.1, 6 días después... llamó aparte a Pedro, Jacobo y Juan y se transfiguró delante de ellos. Ahí estaba la promesa. El reino de los cielos era mostrarle una pequeña muestra del reino de los cielos, mostrando en la transfiguración. Moisés, representante de la ley, los patriarcas, Elías, representante de los profetas, y Cristo, representante de la gracia, sí, y la eternidad. Uh-huh. ¿Qué mejor muestra que esto como reino de los cielos? Evidentemente, Moisés, Elías y Cristo no descendieron a la tierra y empezaron a tomar mate o comer con ellos. No, era una algo que estaba allí en el aire, ¿no? Pedro dijo en un momento, bueno es para nosotros que estemos aquí. Maestro, hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El entendimiento de Pedro es muy escueto. Él quiere comer con Moisés y con Elías.
Claro, qué privilegio sería, ¿no?
Sería un privilegio, pero no pueden tocar la tierra, ellos están en el cielo. Entonces, en su conocimiento, él no entendió mucho la transfiguración. Pero en su motivación, él dijo, bueno es para nosotros que estemos aquí contigo.
Claro. ¿Quién no quisiera estar en una condición así, ¿no?
Exactamente. Sí. ¿Sabe lo que pasó 37 a 40 años después? Pedro, que no había entendido mucho la transfiguración, escribiendo su segunda carta a los judíos dispersos por la persecución de Nerón, uh-huh, él escribe y le dice, muchachos, yo estuve en el Monte Santo y yo oí la voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Quiere decir, está contando la experiencia, claro, concreta que había vivido Pedro en el monte, la transfiguración, con Cristo y escuchando la voz de Dios que decía eso, ¿no? Entonces uno dice, qué lindo esto, porque si bien no entendió mucho en Mateo 17, después del tiempo fue entendiendo mucho.
Lo procesó, seguro.
Lo procesó, después del Pentecostés lo procesó, lo trabajó. No estoy diciendo que lo entendió recién 40 años después, es muy probable que después del Pentecostés, o sea, un año después ya lo entendió. Pero ¿sabes qué digo, Esteban? Las motivaciones, los estímulos, eran buenos de Pedro. Atropellado, sí, campeón de la
universidad. Como era él, sí.
Como era él. Él quiere comer con Moisés, con Elías, conversar, charlar, preguntarle cómo fue a Moisés lo del Mar Rojo, preguntarle a Elías cómo fue los dos profetas de Baal, qué sé yo, ¿viste?
Sí, sí.
La clásica de que haríamos nosotros también.
Y también.
Bien, pero ahí está entre la diferencia del conocimiento, que a veces nuestro conocimiento es escueto. Hay muchas cosas que no las vamos a entender, Esteban, del diario vivir, las cosas que pasan, su soberanía, pero si el motor es bueno, si el estímulo, si las motivaciones son buenas, lo colocamos en el buen depósito, uh-huh, del corazón y en un momento determinado lo vamos a sacar. Por eso, querido amigo, qué lindo es que nosotros podamos tener mayores riquezas o, como decía el versículo 25, escoger algo muy especial, y en este caso él escogió ser maltratado con el pueblo, que gozar de los deleites temporales, pero que procedían del pecado. Que podamos nosotros también poner en la balanza que nuestro motor y motivaciones siempre sean agradar a Dios y escoger la mejor parte, que es obedecer a Dios.
Porque sin fe es imposible agradar a Dios.
Sin fe es imposible. Muy bien, muchas gracias y que Dios les bendiga ricamente.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.